protagonistas son los invitados a este programa en la noche de hoy. En primer lugar, María del Rosario Guerra, senadora del Centro Democrático. Senadora, gracias por venir.
Juan Carlos, muy buenas noches. Un saludo a usted, a los compañeros de la mesa y a todos los oyentes de Voces RCN.
Está también con nosotros el senador del Polo Democrático, Iván Cepeda. Senador, bienvenido a Voces RCN.
Muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo especial a las personas que nos escuchan y a quienes comparten este panel conmigo.
Está aquí asimismo el exfiscal general de la Nación, Alfonso Valdivieso. Doctor Valdivieso, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias por la invitación, Juan Carlos, y un saludo a toda la audiencia.
Y se encuentra en Voces de RCN igualmente Fernando Cepeda Ulloa, exministro, ex embajador, profesor universitario. Profesor Cepeda, como siempre, bienvenido a esta casa.
Muy amable, Juan Carlos, por la invitación. Un saludo para el panel y para la audiencia.
Y tenemos en línea, en estos primeros minutos de debate, a Mauricio Vargas, columnista del diario El Tiempo, que está en la Costa Caribe. Mauricio, gracias por estar aquí en este programa.
Bueno, un saludo aquí desde la orilla del Mar Caribe a todos los amigos de la mesa y a la audiencia.
Bueno, y queríamos empezar haciéndole una pregunta a usted, Mauricio, que tiene que ver con una columna que usted publicó ayer en el diario El Tiempo, este domingo, titulada ¿No les da vergüenza? Usted se refiere allí al hecho de que, en su opinión, y con respecto a la orden de captura dictada contra Santiago Uribe Vélez, hermano del expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, usted dice que el fiscal ha sido un hombre que ha perdido respetabilidad por las decisiones que ha tomado, ha perdido credibilidad. Por un lado. Por otra parte, señala que la situación para el presidente Santos no va bien. El índice de desaprobación está en alrededor del 70%, el 69% según la última encuesta de Gallup de la semana pasada, si mal no recuerdo. Formula usted críticas al uribismo, desde luego, pero termina diciendo que aquí la desventaja la tiene el gobierno porque el país se le está desbaratando, justamente al Poder Ejecutivo, que es el responsable de manejarlo. ¿Qué piensa usted de la renuncia de Tomás González sobre el ministro de Minas? ¿Es parte de esto que usted menciona en la columna? ¿Se está desbaratando el país? ¿Se le está desbaratando a Juan Manuel Santos?
Juan Carlos, yo diría en primer lugar que la renuncia del ministro Tomás González llega unos 4 meses tarde. Ya en noviembre, como lo señalaron varios voceros de la oposición, como lo señalaron varios voceros del sector eléctrico que tienen las cifras a la mano, era evidente que las cosas iban por mal camino. El niño estaba advertido. Culpar al niño a esas alturas es una tontería. Culpar a Guatapé o a Termoflores son el tipo de episodios que pueden ocurrir en un sistema eléctrico, que alguna central falle, hay instalaciones de muchísimos años como Guatapé, le estaban haciendo mantenimiento y justamente en el curso de ese mantenimiento ocurrió lo que ocurrió. O sea, ese es el tipo de cosas que pueden suceder con el sector eléctrico, pero si el sector eléctrico, como debe ser, como ha sido en teoría al menos diseñado desde tiempos del apagón del 91-92, del apagón, perdón, del 92-93, si eso es así, el sistema está preparado para que no ocurran esas cosas. Y aquí pasaron cosas en las que el ministro Tomás González tuvo una gran responsabilidad. Ni el ministro ni la CREG, la Comisión de Regulación de Energía y Gas, tomaron las decisiones que tenían que tomar, han demorado. Hay decisiones de la CREG que llevan 7 años represadas. Yo no digo ni siquiera si son decisiones buenas o malas, es que no las han tomado. Y como no le han enviado señales al mercado, no ha habido una inversión suficiente en las térmicas, que son el colchón de todo el sistema para cuando llega un fenómeno del niño como el que llega cada ciertos años a esta región del planeta. Entonces, yo escribí una columna a principios de noviembre al respecto. A principios de noviembre el presidente Santos dio unas declaraciones en las que de alguna manera anticipaba lo que iba a pasar y preparaba de alguna manera al país para el riesgo de apagón. El ministro Tomás González unos días después salió a decir que por nada del mundo, que aquí no teníamos riesgo de apagón y estamos viendo la situación. El ministro se empeñó en negarlo y cometió un gravísimo error, además de no tomar medidas de ahorro de ningún tipo, y ahora estamos en la que estamos, con el riesgo, dicen algunos expertos, de que a esta hora que estamos hablando, que es hora pico del consumo, que a esta hora ocurra cualquier suceso, ojalá no sea así, que produzca ya no un racionamiento ordenado, previsto, preparado, con tiempo, sino un apagón que luego es muy difícil de recuperar el sistema.
Le repito otra vez la pregunta, aunque usted ha contestado gran parte de ella antes de empezar aquí con nuestros panelistas de hoy. ¿Usted cree que al presidente Santos se le está desbaratando el país? Porque eso es lo que está escrito en su columna.
Yo creo que se le está desbaratando, se le están desbaratando las políticas centrales de su gobierno. Básicamente porque lo que en principio va mejor, que es La Habana, porque por lo menos nos dicen que estamos cerca de un acuerdo, cada semana, cada momento nos aplazan un poco más, y es increíble cómo esa demora en llegar a la firma, que muchísimos colombianos no entienden muy bien por qué, qué es lo que falta, ¿sí? Si hay tanta generosidad de la sociedad con las FARC, ¿qué es lo que falta para que firmen? Pues cada semana, cada mes de aplazamiento, ese proceso se desgasta. Esta misma firma que vamos a tener, hace un año hubiera sido muy distinta, pero el desgaste es enorme porque las cosas cuando se demoran, ya cuando ocurren, no ocurren tan buenas como cuando no se demoraban. Entonces, y eso es lo que va bien. La economía va por muy mal camino, el desempleo que había sido la gran bandera del presidente Santos, un desempleo de un dígito, ya olvidémonos del desempleo de un dígito, el desempleo ya entró en curva ascendente. La inflación, que había sido el gran éxito de Colombia, 15 años controlando la inflación, exitosamente, la tenemos rebrotando, eso es una pesadilla que se nos había olvidado y ahí la tenemos. En fin, el listado es largo, y el sistema eléctrico, o sea, y un elemento adicional. En los 5 años y medio que el presidente Santos ha estado en la Casa de Nariño, no había enfrentado graves acusaciones de corrupción, a pesar de muchas prácticas que el gobierno ha prohijado, como la mermelada, que yo llamo la mermelada corrupta, porque es que si la palabra corrupta suena como que es un juego de niños, no es un juego de niños, porque es entregarle billones de pesos del presupuesto nacional con nombre propio a unos contratistas y a unos políticos, eso no es un juego de niños. Pero no había habido acusaciones de uso abusivo del poder de parte de altos funcionarios, y ahora sí lo tenemos. La principal razón que acelera la renuncia al ministro, que repito, ha debido ser en noviembre la renuncia, cuando ya todo estaba planteado para que sucediera como va a suceder ahora, lo que viene a rematar la situación es la apertura formal de investigación, como lo dijo el senador Robledo del Poder Democrático esta tarde. Ese es el elemento que rompe definitivamente las posibilidades de que Tomás González se quede en el ministerio, mientras tanto que la salida por responsabilidad política del sistema eléctrico casi que es mejor que salir por los contratos de la señora.
Mauricio Vargas, gracias por esta entrevista con Voces RCN.
Gracias a ustedes, mucha suerte en su debate, esta noche los estaré oyendo.
Profesor Fernando Cepeda, ¿cuál es su lectura de esta renuncia del ministro Tomás González y qué viene ahora?
Pues hay que entender que el ministro Tomás González, aparte de ser un excelente profesional, que venía trabajando desde hace mucho tiempo en el sector eléctrico, él fue viceministro un buen rato, es una de las personas, según me dicen, más cercanas al corazón del presidente Santos. Es, me dicen personas que saben lo que dicen, que es como el consentido del gobierno, de manera que no fue una decisión fácil, supongo, para el presidente. Y no fue una decisión fácil asumir la responsabilidad por lo que está pasando en el sector eléctrico, porque digamos que era una de esas situaciones en las cuales uno podía decir que el niño, que la naturaleza, que unos imprevistos, pero yo traté de leer el texto de las declaraciones del señor presidente hoy, y de alguna manera el propio gobierno asume la responsabilidad. Y el propio presidente dice, bueno, yo hubiera querido que no se hubieran demorado unas decisiones que han debido tomarse antes. Eso para poner en contexto la decisión de hoy. Y luego, pues está el tema de la corrupción. Es decir, yo creo que, mire, este gobierno, y se lo digo con algún conocimiento de causa, reedité mi último libro sobre corrupción con un prólogo en el cual hice un elogio, si usted quiere, descomunal de la estrategia del presidente Santos en la lucha anticorrupción. Estoy hablando del año 2011. Fue cuando se hizo la denuncia sobre el fenómeno de corrupción en la DIAN, cuando se hizo la denuncia sobre el sector salud y algo sobre educación, los colegios fantasmas en Buenaventura. Ahora los encontraron en otra parte, pero en Buenaventura. Y me pareció tan eficaz el método que se estaba aplicando. El método que se estaba aplicando era traído por el presidente Santos de su experiencia en el Ministerio de Defensa. Eran los objetivos de alto valor. Él dijo, identificamos unos objetivos de alto valor y los estamos atacando. Entonces reunía al procurador, al contralor, al fiscal, en fin, un grupo de personas en la plaza ahí del Palacio Presidencial y anunciaba, digamos, a las 9 de la mañana una acción, por ejemplo la de la DIAN. Sí. Y a mediodía uno veía que ya los habían capturado y en el noticiero de la noche estaban ya en una audiencia para que los acusaran formalmente. Impresionante. Yo decía, pero eso no se había visto. Luego las cosas amainaron. Sí. Y no sé qué pasó, porque este método se suspendió, pero hay que reconocer que fue un método eficaz en su momento y que produjo resultados que, bueno, que están a la vista. Es posible que algunas de las cifras que se anunciaron no eran exactas, pero bueno, eran los comienzos de la investigación.
Sí. Iván Cepeda, ¿cuál es su, repito la pregunta que le hice al profesor Cepeda, la lectura que le da usted a esto de Tomás González? Porque para algunos es una crisis muy profunda y además es el anticipo de un apagón, es el reconocimiento de algunos errores por parte del gobierno, que lo ha dicho el presidente Santos. Para otros puede ser la apertura de investigación por los contratos de la esposa del doctor González con el Estado. ¿Cuál es su parecer sobre esto que está aconteciendo?
Bueno, yo creo que esta es la confluencia de una serie de fórmulas que han sido desastrosas y que nos han traído hasta donde estamos hoy. Yo creo que este no es un problema simplemente de un ministro. Efectivamente, él tiene que asumir una responsabilidad política y seguramente ahora de carácter disciplinario y quién sabe si penal por una serie de actuaciones. Pero a mí me llama la atención más todo el contexto, es decir, es que estamos viendo esta crisis del suministro de energía eléctrica tiene que ver con múltiples políticas que están, digamos, demostrado que han fracasado. Privatizar las empresas públicas, para no ir muy lejos, el caso de Isagen, para luego tener que ir a comprar e importar energía desde Ecuador. La forma en cómo fue tratado eso que se llama el cargo de confiabilidad, es decir, 9,000 millones de dólares que hoy en día nos preguntamos dónde están y qué es lo que los usuarios hemos estado pagando para que precisamente se evite esta manera de afrontar esta situación en la que estamos. Pero digo, más allá de todos esos asuntos del sector, yo creo que vale la pena preguntarse también por la gestión del ministro y por la política minero-energética, porque también eso está conectado a lo que estamos viendo hoy. Yo creo que el ministro ha debido renunciar hace tiempo, más que por sus desaciertos en esta cosa de la seguridad energética o del fluido eléctrico en el país, por su política en materia de explotación de los recursos mineros y de hidrocarburos. Hay que recordar que este ministro impulsó, por ejemplo, incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el mantener la explotación minera en los páramos, lo cual afortunadamente la Corte Constitucional ha hoy en día catalogado como un grave atentado contra el derecho de los colombianos. Así que es toda la política en su conjunto, todas las fórmulas políticas y de política económica las que están en cuestionamiento y que vienen de atrás. Por supuesto, aquí no nos digamos mentiras, esto no apareció con el fenómeno del Niño. Esa es una situación que tiene que ver con lo que estamos viendo, regiones en las cuales las poblaciones se están teniendo que desplazar porque no hay agua, porque, digamos, es tal el nivel de polución que es necesario ya entrar en una nueva fase de los desplazamientos en Colombia, que es los desplazamientos por la minería y por la explotación de recursos. Estamos asistiendo a esta demostración de que todas estas formas de incentivar el calentamiento climático son precisamente la que nos han llevado a esta situación en la que estamos hoy.
María del Rosario Guerra.
Juan Carlos, yo sí creo, y lo habíamos solicitado ya desde el final del año pasado, que la renuncia del ministro Tomás González estaba demorada. Pero esta renuncia de Tomás González no es solo responsabilidad de él, también es responsabilidad del gobierno como un todo. Déjeme explicar varios hechos que se han visto en este sector estratégico. Primero, 5 ministros en 5 años. En un sector tan estratégico de la economía, ¿cómo puede ser que no duren en promedio más de un año los ministros? El quinto es Tomás González, o sea, ya vamos para el sexto ministro.
¿Cuáles son los 5?
5 son, comenzamos con Carlos Rodado, siguió Mauricio Cárdenas, luego Federico Rengifo, Amílcar Acosta y ahora Tomás González. Entonces, ¿dónde está la importancia que le da el gobierno a un sector si no siquiera le han durado en promedio un año los ministros? El segundo, déjeme listar una serie de graves temas que ha tenido que abordar este ministerio en Minas para los cuales el gobierno se ha hecho oído sordo. Comencemos con la venta de Isagen. Unánime rechazo a la venta de Isagen, este gobierno se empecinó en venderlo. Segundo, la precaria regulación de la CREC. No tuvo la CREC siquiera argumento en un debate de control político para explicar cuáles han sido sus medidas, entre otras cosas. No ha habido una explicación con relación a las responsabilidades en un tema tan sensible como el tema del cargo por confiabilidad. Tercero, el escándalo de Reficar. En estos 4 o 5 años se ha aumentado el presupuesto de inversión de Reficar en cerca de 4,000 millones de dólares. Cuarto, las altas tarifas de energía de Electricaribe en la región Caribe. Hicimos todo un debate, el ministro no solucionó absolutamente nada. El quinto tema, en la problemática del desabastecimiento de gas, que tiene un efecto significativo sobre la sostenibilidad del sector eléctrico. El sexto, el problema de las térmicas. Hoy tenemos un problema serio que pasa también con la posible racionamiento de energía que vamos a tener si las cosas no mejoran. Séptimo tema, Ecopetrol. Lo más grave de todo esto es que Ecopetrol se ha endeudado para pagar dividendo. Que Ecopetrol, fuera de eso, ha tenido también un manejo de derroche y de falta de responsabilidad frente a esta situación que se está viendo con Reficar. Y finalmente, déjeme tocar otro tema que me parece importante y es el no reaccionaron a la situación que se vive en el mercado mundial con los precios del petróleo, con los precios del carbón, dos productos que han sido estratégicos para la economía. Entonces, si bien ha debido irse hace meses el ministro de Minas, yo creo que eso debe trascender a otros ministros igualmente responsables como el ministro de Hacienda, que ha tenido que ver en muchos de estos aspectos que vemos aquí y, por supuesto, del mismo presidente.
7:31, ya volvemos.
RCN Radio, nuestra radio.